para mí.
Y después viene la de tu mujer, ah, pero cuando se sube al escenario mira cómo habla.
Exactamente, arriba hace reír y acá. Pero yo digo, el actriz...
O sea, sos una stand-upero cara de culo en tu caso.
No, la verdad que yo...
En ese sos tío, divino.
No me resultó difícil porque yo lo arranqué de grande, ya tengo 53 y empecé hace 6, 7 años y en la radio hace 4. Entonces vos no podés ahí tener cara de culo. Vos tenés que ser el gracioso que venís del equipo de fútbol a hacer los chistes del grupo uh-huh. del colegio. Entonces de ahí, y un día te suben a la escena y te acomodan. Te dicen, bueno, no, esto es así,
claro.
Haces el curso, te acomodan los remates. Pero en general, yo la verdad que me gusta estar de buen humor. Esto no quiere decir que porque soy stand-upero choco y me bajo y me cago de risa, le digo no, al claro. tipo que lo choqué, escúchate este, no claro. es así, pero bueno.
¿Por qué empezaste justamente con el stand-up? ¿Por eso que eras el que hacía reír?
Era, y soy el mismo que hace reír a mis amigos, y tengo muchos amigos graciosos. Y aunque parezca mentira, mi esposa, que obviamente por una cuestión lógica ahora es mi ex esposa, me anotó en un curso de stand-up, yo creo que para decir, bueno, hay que sacarlo acá de este.
Bueno, esto me salgo de él.
Dos, tres. Podría haber sido yoga, ¿eh? Y hoy estoy hablando de yoga con ustedes. Uh-huh. Le pareció que iba ahí, yo fui también para no discutir, por las cosas que uno hace uh-huh. todo en la pareja, para no discutir. Y bueno, y a veces las cosas son muy casuales, ¿viste? Se grabó un DVD de una muestra que hicimos, y uno de los chicos que estaba en el DVD se lo llevó a un productor y le dijo, che, yo quiero laburar con vos. Y yo tuve la suerte que este chabón vio todo el DVD, que era interminable, uh-huh. y yo era el último. Y le gustó lo que yo hacía, y me llamó, y qué sé yo. A los 2-3 meses estaba laburando en un show, uh-huh. y sin haber hecho ningún esfuerzo.
¿Y este pibe que llevó el DVD, qué le pasó?
Es un problema, porque yo después lo quería enganchar, porque me sentía como en deuda con el tipo. Pero el productor me dijo una frase que fue terrible, ¿viste? Porque hay tipos que te dicen las cosas lapidarias. Uh-huh. Yo le dije, che, ¿por qué no le damos una oportunidad? Ya claro. Te hizo el contacto, no está
mal. Te sentías culpable.
Y el flaco me dijo una frase, me dice, mira, nene, yo no necesito comerme una lata de atún para saber que está podrida. Yo abro la tapa y ya me doy cuenta. O sea,
no
había mucho seguir, margen no de podías negociación. Hablar más.
Estamos en línea con tu amigo que presentó el coso.
No di el nombre justamente.
Se cortó.
No di el nombre justamente.
Dejó un insulto y te cortó.
No di el nombre para que no se sienta un atún. Pero claro. Un atún podrido en este caso. Pero no. Fue fortuito en ese sentido. Y después, bueno, se empieza a dar... Y hoy estoy acá hablando con ustedes.
Mirá, o sea, ¿y en cuántas discusiones surge? Mirá, si no te hubiera mandado yo a hacer el curso.
En todas. En absolutamente todas.
Te inventó tu mujer, sabelo.
Exactamente. Mira, vos estás. ¿Ella está en línea? ¿No?
Sí.
No, porque.
No iba a hacer chiste de más, pero porque podía seguir.
Pero eso, chicos, no hace falta ni separarte ni hacer stand-up. Tu mujer, más o menos, que dice, ¿qué sería de vos? ¿Viste que está ese viejo chiste de Obama que da vuelta por todos lados? Que se encuentra la mujer con un ex novio uh-huh. y Obama le dice, mira, menos mal que estás conmigo, si estaría con este, ¿qué pasaría? Y él hubiera sido presidente de Estados Unidos. O sea, sí, ¿entendés? Sí, esto sí, es sí, así, sí, funciona así. Y bueno, yo, y está bien que sea así, porque la verdad que las mujeres tienen una profundidad, una inteligencia, una posibilidad de miles de cosas que nosotros
se no hace bueno.
No te estaba escuchando, ¿eh?
No, tenés que decirlo.
A ver, no es que yo quiero ser mujer. No. Prefiero ser lo que somos, básico, a la altura
de
todo.
Digo una cosa, todas las cosas que no fuiste, también es culpa de tu mujer.
es verdad. Bueno, podría yo contestar eso cuando ella me dice, pero y lo que yo no fui, yo quería ser futbolista. ¿Y
vos?
Por estar con vos.
Por tus milanesas.
Sí, bueno, no, te digo algo, yo creo que realmente... Mucho, el hombre no tiene ideas propias, es mi opinión.
Ajá.
El hombre repite cosas que alguien le dijo. Yo siempre le digo, si vos te levantaste una mañana y dijiste vamos a Miami, porque tu mujer cuando te quedaste dormido te dijo vamos a Miami, y vos decís, ¿por qué carajo dije esto? Y estás en el aeropuerto yendo a Miami. Una idea que no tenés, y de alguna manera todos lo sabemos, la mujer te lleva a decir cosas que después parece que es tu idea, y ella le dice a las amigas, ya lo dijo él, ya está, nos vamos a Miami.
La próxima le invitamos a la mujer.
Sí. No, ya
¿Cuenta chistes tu mujer?
No, ya te dije, me separé, no quisiera invitarla. O sea, última que venga con los abogados.
Sí.
Con los abogados y por ahí ustedes me ayudan a conseguir algo mejor.
¿Cómo le sacás una sonrisa al abogado? ¿Sos de los que llegan a un lugar y dicen, che, contate un chiste, como el tipo que llega con la guitarra, ese pobre tipo que haga una guitarra?
Sí, bueno, pasa esto. Además, los stand-uperos no somos de chistes, somos de historia, de monólogo. Claro. Lo que te complica aún más, porque vos no tenés el chiste y dices, amargo. Esto que vos decís, hijo.
Un chiste de fútbol, por ejemplo. Dale, cantemos un chiste de fútbol.
No tengo, le digo, no tengo chiste de fútbol. Pero sí, dale. Vos haces un yo vi el cartel. Sí, bueno, pero yo no cuento chiste. Andá a explicarle. Yo por eso tengo siempre algún chiste a mano para no quedar mal, para no pasarla mal. Justamente el humor judío tiene muchísimos chistes sobre todos los temas. Uh-huh. Hay un chiste sobre abogados, no sé si ustedes lo van a captar porque yo estuve muy metido ahí adentro. Uh-huh. Un abogado tiene un juicio multimillonario, ¿viste? Cinco palos verdes, llega el día de la audiencia y se queda dormido el chabón. ¿Viste? O sea, no. Va, sale a los pedos con el auto, llega, no hay lugar para estacionar, está enfermo. Dice, ay, Dios mío, por favor, conseguimos un lugar para estacionar. Te prometo que voy a poner a los empleados en blanco. No voy a cagar más a los clientes, no voy a cagar más a mi mujer. En eso se va un auto, dice, deja, ya conseguí. El abogado, ¿viste? Y el abogado Moishe en este caso, sí, mucho sí, más. Sí, sí, sí. Pero bueno, no generalizo, hay abogados buenos que deben estar en alguna isla, los cinco.
En un offshore.
Viviendo en offshore, claro. en Panamá, que... A mí me hubiera encantado estar en esa lista offshore. Porque si vos estás en esa lista, quiere decir que tenés una moneda.
Que la hiciste, ¿entendés? Claro.
O sea, yo me sentí mal cuando daban la lista y digo, volví a revisar.
Fíjate
tengo
bien.
Que aparecer.
Inventame una.
¿De qué te jode? Porque bueno, está bien, después tenés que aclarar, sí, fue un delito. Pero bueno, estás en Panamá.
No es ilegal.
Son tantos, aparte que...
Sería fantástico, pero no me tocó en esa lista.
Mencionabas algo del público y cómo influye mucho en el público en ese momento, en lo que estás, en el espectáculo que estás haciendo. Vos decías, bueno, si asienten, si se ríen o...
Sí, para mí sí, yo soy muy observador en la medida que podés, porque a veces te clavan unas luces que no ves ni quién se acerca ni nada, pero escuchás y todo. Sí, y te cambia porque también, por lo menos en mi caso, yo vengo con un show pensado, pero si veo que la gente se está riendo mucho de un tema que veo que pegó, voy a tratar de desarrollarlo más, todo lo que pueda, porque veo que está funcionando, digamos. Uh-huh. Y si veo que traje otro que no va, bueno, lo dejaré. No es que digo, yo preparé este show, uh-huh, etcétera. Viste que a veces vos vas a ver un cantante y el chabón, y vos querés escuchar las canciones que vos ahí, el tipo tiene un disco nuevo. Y vos decís, no, la puta madre.
Pero toca la de Piero.
Ah, viste, rasguña la piedra. Sí, sí. Y el tipo sigue insistiendo y vos decís, claro, pero este es un hijo de puta y la gente lo aplaude por decoro. Bueno,
me imagino que te ha pasado, digo, algo así insinuador. El stand-up no es el chiste común. Vos no necesitas un clima, necesitas un público.
Sí.
El chiste tiene un remate. Ahora, ¿qué pasa cuando llegás al remate y no se rió nadie?
Yo generalmente hago algo muy breve, que es me tiro al piso y lloro durante 15 minutos y ya después el show continúa. No, qué sé yo, te puede pasar, tenés que sobreponerte. Cuando empezás es más complicado. Tenés que tener registro. Veo gente que se la banca mejor, que por ahí ni tiene registro de lo que está pasando abajo. Tenés que tener un registro de lo que pasa. A mí nunca me ocurre eso, pero hay gente que le ha ocurrido. No, mentira.
Sí, es la respuesta que estaba esperando.
No, nunca me pasó, o sea que no puedo contestarte esa pregunta.
Última base, lo del choque. Estoy circuncidado.
Sí, ¿tú? Claro, hijos de puta, antisemita. Siempre puedo decirles eso.
Claro.
Ustedes me odian porque soy judío, entonces el público dice, che, no, pará, vamos a reírnos, pobre tipo.
Sí, sufrió.
La semana de haber nacido.
Claro. Yo me banqué el holocausto, diría Juan Cabandier. No. Eso es un chiste, ¿eh? ¡Epa!
No sé si haría un show con vos en este momento. No, quisiera pensar un poco más.
Aclaremos el jueves a las 21 en el teatro sin Leandro. Está
Roberto. No voy
sí,
a ir.
Te pido
no,
si
no,
pueden no, dar esa no noticia. Sí, o sea, sí, Leandro sí puede venir en el público, pero
está todo bien.
No quisiera.
Yo te voy a putear.
Ya tiró un Hitler y Holocausto de Cabandí. Ya está, me la está no, como. Viste, yo tengo un público Moishe que me gustaría que venga.
No, bien.
Bueno, no, pero pasa, ¿viste? Pasa que alguna vez, obvio. Y al revés te pasa, ¿eh? Te pasa ese que vos lo tenés por ahí para un chiste, para unir con una historia, ¿viste? Uh-huh. Decís, bueno, esto lo voy a poner acá para en realidad rematar después. Y de pronto dijiste eso y la gente estalló y decís, pero esto no era para reírse tanto.
Claro.
Y entonces te das cuenta que eso era para reírse, que lo que vos suponías que era
no
lo menos gracioso, es lo más gracioso y al revés. Muchos textos se construyen en el escenario. Porque vos de pronto improvisás sobre un tema, ¿ves? Que la gente se está cagando de risa, te quedás, tirás un chiste más, pensás, desarrollás, hablás con uno del público, lo que sea. Bueno, eso después lo sumás y decís, che, esto funciona, esto va.
¿Cómo es el proceso productivo del stand-upero? Digo, vos pensás en situaciones cotidianas, me imagino que eso se hace, un guión se escribe, no es que el tipo se sube ahí y es gracioso de por sí.
Se improvisa de memoria. O sea, te improvisás sobre un texto que ya lo tenés escrito.
Hay mucho laburo para poder improvisar después.
Ah, bueno, lo difícil es, yo tuve 20 años de negocio de ropa, como buen paisano, en el 11 barrio judío de Buenos Aires, y un día tuve que pasar a esto, que estoy feliz. Pero entonces te tenés que acostumbrar a escribir como un laburo, digamos. Voy a decir, me tengo que levantar a la mañana, tengo que empezar. La radio, para decir el caso, yo estoy todos los días en la radio. La radio, todos los días, ustedes lo saben. Tenés que tener algo nuevo en la cabeza. Imagínate con el humor.